Esta es la pista 2 de qué es el gobierno de Dios en la iglesia, número 3. Y conforme vamos avanzando, tratamos de clarificar muchos malentendidos que tiene la gente para que podamos tener un buen entendimiento cuando llegamos a la iglesia. Y así que podemos ver en diferentes iglesias cristianas del mundo y en otras religiones, y podemos discernirlas también. Así que continuemos aquí en Mateo 7, verso 21. Esto va a ser muy, muy sorprendente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Ahora, la voluntad del Padre está expresada en todas las palabras de Jesucristo. Porque Él dice, lo que el Padre me dijo, me mandó que hablara, es lo que yo digo. Y aquí en la resurrección, fíjense lo que va a pasar. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? ¿Y cómo vas a tener un falso profeta que sea una buena imitación a menos que estés usando el nombre de Jesucristo? ¿Verdad? Y luego dicen, ¿y no echamos demonios por medio de tu nombre? Y como Cristo le dio ese poder a sus ministros, mucha gente asume que la gente que echa demonios ya por eso son ministros de Dios. Así que esto es un tema central. Y la respuesta es no. Porque si la persona que tiene el demonio dentro está confiando realmente en Cristo, es el nombre de Jesucristo el que hace el trabajo por medio de la fe de aquel, de la víctima o del que está confiando en el nombre de Jesucristo, y no por medio del ministro que pretende hacerlo. Lo cual nos revela que la verdadera autoridad para poder echar demonios es el nombre de Jesucristo. Y entonces, aquellos que creen, así que aún un falso ministro que echa demonios en el nombre de Cristo, así que los tienen que conocer por sus frutos. Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre. Y entonces les confesaré, nunca los conocí, apártense de mí ustedes quienes obran ilegalidad. La ilegalidad llega de dos formas. No guardan las leyes y los mandamientos de Dios, número uno. Número dos, es tomar las leyes y mandamientos de Dios y añadirle o quitarle cosas. Lo cual es lo que pasa con la mayoría de los ministros corporativos. Así que eso es lo que debemos entender. Ahora vayamos aquí a Lucas, el capítulo 10, regresemos aquí, verso 17. Luego los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan a nosotros por medio de tu nombre. Y él les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y como nota aquí, esto tuvo que haber sucedido antes de la creación del hombre, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Que Jesús estuvo allí antes de la creación del hombre. Y Colosenses 1 y otros capítulos nos dicen que Cristo es quien creó todas las cosas. Así que una nota respecto de esto. Verso 19. He aquí les doy autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada los dañará de ninguna forma. Pero no se regocijen en esto. En otras palabras, no sean presumidos, no se crean mucho de que los espíritus se sujetan a ustedes, sino regocíjense en que sus nombres están escritos en el cielo. Esto es, en el libro de la vida. Eso es lo importante, lo más importante. Aquí hay otro verso muy importante que debemos entender respecto a la autoridad dentro de la iglesia. Verso 21. En la misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque fue agradable a tu vista hacerlo. Esto es muy importante concerniente a la autoridad. Ahora, veamos unas cosas muy interesantes aquí respecto a los discípulos. Y enfoquémonos en su carnalidad, ¿ok? Vayamos a Marcos 6, verso 45, ¿ok? Marcos 6:45. Luego mandó a sus discípulos que se subieran al barco de inmediato y fueran delante de él al otro lado a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de haberlos despedido, se fue al monte a orar. Entonces, cuando hubo llegado la noche, el barco estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y los vio batallando en su remar porque el viento les era contrario. Y alrededor de la cuarta vigilia de la noche llegó a ellos caminando sobre el mar y los habría rebasado. Así que él hubiera llegado al otro lado para cuando ellos llegaran para recibirlos. Pero cuando lo vieron caminando sobre el mar pensaron que era una aparición y clamaron. Porque todos ellos lo vieron y se alarmaron e inmediatamente les habló y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces subió a ellos en el barco y el viento cesó. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Así que esto es increíble, ¿no? Ahora veamos a otro relato aquí en Mateo 14. Y aquí es donde Pedro camina sobre el agua. Y vamos a ver un poquito de carnalidad aquí también, especialmente en Pedro. Mateo 14, verso 22. E inmediatamente Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Y luego de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Pero el barco estaba ahora en medio del mar, siendo azotado por las olas, porque el viento le era contrario. Entonces, en la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos, caminando sobre el mar, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron y dijeron: es una aparición. Y ellos clamaron en temor. Pero inmediatamente Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, ordéname que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y luego de descender del barco, Pedro caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero cuando vio cuán fuerte era el viento, tuvo miedo. Y al comenzar a hundirse, clamó diciendo: Señor, sálvame. E inmediatamente Jesús extendió su mano y le asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que no tenían fe. Aunque él había escogido a los 12, aunque ellos fueron e hicieron todas las cosas por la autoridad de Jesucristo, ellos no estaban convertidos. Ahora veamos otro incidente. Aquí en unas páginas más adelante. En Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Desde ese momento Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, es decir, que le era obligatorio, y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefe y escribas, y ser asesinado y ser levantado al tercer día. Y fíjense en la carnalidad de Pedro. Pero después de tomarlo aparte, Pedro personalmente comenzó a reprenderlo diciendo: Dios será favorable a ti, Señor. En ninguna forma te pasará esto. Y él pensó que estaba haciendo algo bueno, una buena obra. Él iba a salvar a Cristo para que no lo mataran. ¿No piensan que eso era una buena intención? ¿Sí? Y fíjense lo que le dice Jesús. Entonces él volteó y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. ¿Qué nos dice esto? No todo lo que parece ser bueno, y Satanás le gusta usar a gente que hacen el bien, o benefactores, como los llama en otro lugar, para hacer cosas que la gente haga, que los hacen sentir bien, y aún así están haciendo la obra del diablo y no lo saben. Me recuerda de los burócratas en el gobierno, ¿verdad? Que según esto hacen el bien. Ok, continuemos. Eres una ofensa para mí, porque tus pensamientos no son de acuerdo con las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Por supuesto que es natural decirle, Señor, esto no va a pasar a ti. No te va a pasar, yo no voy a dejar que te pase esto. Y fíjense lo que dice. También les da las condiciones a ellos para entrar al reino de Dios. Si cualquiera desea venir tras de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque quien quiera que desee salvar su vida la perderá, pero quien quiera que pierda su vida por mí la encontrará. Así que si te salvas a ti mismo físicamente y niegas a Jesús, vas a perder tu vida. Pero si pierdes tu vida por causa de Él y lo obedeces y lo amas en todo hasta el final, vas a encontrar la vida y va a ser la vida eterna. No nada más la vida física. Y fue a través de la crucifixión que esto abriría la puerta para que ellos pudieran lograr eso. ¿Ok? Porque ¿qué beneficia al hombre si gana el mundo entero, pero pierde su vida? Eso es muy importante que lo entendamos. Especialmente cuando hablamos acerca de aquellos ministros que se llaman los asalariados, o quienes usan la religión en el nombre de Jesucristo para ganar dinero, o para ganar fama, o para ganar control. ¿Y qué si el mundo te adula y te haces famoso, pero no conoces a Dios y a Jesucristo? Vas a perder la vida eterna. ¿Qué dará un hombre en intercambio por su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y luego pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Así que eventualmente todos van a ser juzgados por Dios. Por eso necesitamos a Jesucristo. Porque si Él es nuestro Salvador y nuestras vidas están en Él, entonces recibiremos un juicio hacia vida eterna. Pero si no, entonces será de otra forma. Entonces vayamos a Juan 10. Juan 10, verso 1. Jesús dice en el verso 1, verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que no entra al redil a través de la puerta, sino se trepa de alguna otra manera, aquel es un ladrón y un salteador. Y ya hemos cubierto esto, donde Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora está hablando acerca de aquellos que predicarían. Y si estas personas tratan de adquirir la vida eterna de cualquier otra forma, excepto lo que enseñó Jesucristo, están tratando de entrar al redil por otro lado. Y otra cosa que es importante es esto, que algunas personas han preguntado. ¿Por qué dejó Cristo que llegaran todos esos mesías falsos primero? Y lo hizo para probarlos mentirosos, al mostrar el camino correcto y el estándar correcto. Y podemos verlo de otra forma. ¿Se acuerdan del relato de Elías y los profetas de Baal, eran 450 de ellos y solamente un profeta de Dios, Elías. ¿Y qué hizo Elías? Les dijo, ustedes son muchos, ustedes vayan primero. Así que ofrecieron sus sacrificios, gritaron, bailaron, cantaron y todo el relajo. Y Elías les dijo, tiene que ser más, gritar más fuerte, pero a lo mejor está dormido, a lo mejor se fue de viaje. Así que se empezaron a cortar, a derramar sangre por todos lados. Y Baal nunca les contestó. Así que entonces llegó Elías y les dijo, ok, arregló el altar, hizo una zanja alrededor, la llenó de agua, hizo una oración breve. Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, muestra quién es Dios en Israel, y ¡pum! Llegó el fuego y quemó la ofrenda, y quemó y evaporó toda el agua de la zanja. Y el mismo principio aplica aquí. Dios dejó a Caín, a Nimrod, a Sus, a Baal, a todos los dioses falsos que llegaran primero, a Nabucodonosor y a todos. Y luego llega Jesús. Y ninguno de ellos hicieron ninguna cosa de las que hizo Jesús. Así que entonces puedes comparar lo que hizo Jesús y lo que enseñó y lo que ellos hicieron. Y es por eso que dijo lo que dijo. Y si proclamas un Jesús falso, un falso Cristo, ¿eres un ladrón? Por supuesto, porque estás tomando el nombre de Dios en vano. Pero aquel que entra a través de la puerta es el pastor de las ovejas. Tienes que entrar por medio de Cristo. Y hay pastores de ovejas a los que ordenó Jesucristo para guiarlas después de que él subió al cielo. Y a él el portero abre y las ovejas oyen su voz y llama a sus propias ovejas por nombre y las lleva afuera. Cuando saca las ovejas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero ellas nunca seguirán a un extraño. ¿Por qué? Porque prueban todas las cosas, porque huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. Y eso puede suceder aún, incluso dentro de las iglesias de Dios. Y me llegó hace poco un correo electrónico que me decía que en una congregación el pastor se puso de pie y empezó a predicar cosas un ministro en Oklahoma que estaba diciendo que la resurrección ocurrió en domingo. Y me dijo que toda la congregación se decepcionó. Y yo le dije, ¿tienes todo nuestro material a tu disposición? No necesito que ustedes sean un grupo de nosotros, pero tienen que estar por la verdad. Y lo que hagan lo van a tener que hacer porque esta es tal vez sea la primera cosa que sucede y van a venir más cosas después de esto. Y cuando el ministro fue confrontado con esto, él les dijo, bueno, yo creo lo que creo y ustedes pueden creer lo que ustedes crean. ¿Y cómo va a funcionar eso? ¿Cuál es la verdad de la palabra de Dios? Porque eso es lo que debemos de creer. Y aquí tenemos un ejemplo de eso. Verso 5, pero ¿y cómo conocemos su voz? No vamos a oír su voz hoy, pero ¿cómo vamos a conocer su voz? ¿Qué predica el predicador o el maestro? ¿La palabra de Dios o sus propias ideas? Ese es el estándar. Si no es la palabra de Dios, más son sus propias ideas o lo que se le ocurre a esa persona, o está torciendo las escrituras y predicando mentiras, o diciendo que ya se cumplió toda la profecía, podemos estar seguros de que esa no es la voz de Jesús. Porque no vamos a escuchar audiblemente la voz de Jesucristo, pero si tenemos el Espíritu de Dios, quien nos está enseñando la verdad, cuando escuchamos la verdad con el Espíritu de Dios en nosotros, al escuchar vamos a saber si esa es la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Verso 5. Pero nunca seguirán a un extraño porque huirán de él porque no conocen la voz de extraños. Así que cuando aparece un extraño dentro de ustedes, si ustedes no lo pueden sacar, ustedes sálganse. Pablo le dijo a Timoteo, si no enseñan las palabras de Cristo, en 1 Timoteo 6, vayamos a 1 Timoteo 6 para ver esto. Dejen su dedo aquí porque vamos a regresar, pero veamos esto rápidamente. 1 Timoteo 6, 3. Es muy importante que entendamos esto, porque hay muchos allá afuera que dicen, bueno, las enseñanzas de Jesús eran para los judíos solamente, y el arrepentimiento y el bautismo eran para los judíos solamente. Pero Pablo nos dice, si creemos y nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Y mucha gente dice que nada más tenemos que aceptar a Jesucristo. Y a la gente le gusta escuchar que lo que tienen que hacer es el mínimo. Y si hacen el mínimo, pero es todo lo que tienen, ¿cómo van a obtener salvación? ¿Ok? Aquí está lo que dijo Pablo. Verso 3. 1 Timoteo 6, 3. Si cualquiera enseña cualquier doctrina diferente, y este es un repaso de todo lo que de toda la carta, y no se adhiere a palabras sanas, aquellas de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, él es un orgulloso y no sabe nada, más bien tiene una morbosa atracción a cuestiones y discusiones sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, blasfemias, sospechas malignas, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están destituidos de la verdad. Hombres que creen que ganancia es piedad. De tales, retírate tú mismo. Y eso es exactamente lo que dijo Jesucristo. Ellos van a huir del asalariado porque lo que él busca es ganancia. Regresemos a Juan 10. Juan 10, verso 6. Jesús les habló esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les estaba diciendo. Por tanto, Jesús les dijo de nuevo, verdaderamente, verdaderamente les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y la iglesia y los hermanos son llamados las ovejas. Y las ovejas siguen al pastor. Pero también hay un perro que le ayuda al pastor. Y lo único que hace el perro es lo que le ordena el pastor. Y si han visto alguna vez un documental acerca de esto en la televisión, es impresionante. Yo me acuerdo una película, no me acuerdo qué película fue, pero el vaquero no quería que las ovejas estuvieran en la pastura. Y bueno, no era un vaquero, eran varios. Y entonces llegaron al pastor que estaba sentado fuera de su casa y le dijeron, tienes que sacar esas ovejas de aquí o si no las vamos a sacar nosotros. Y él les dijo, no, esta pastura es mía tan como lo es de los demás. Y les dijo, sáquenlas. Y tenían a 6 vaqueros en sus caballos tratando de arrear a las ovejas. Y no puedes arrear a las ovejas. Ellas tienen que ser guiadas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Así que hay muchas analogías en esto. Y no podían arrear a las ovejas. Y llegaron con la pistola y amenazaron al hombre. Y lo único que hizo fue decir, perro. Y le dio la orden al perro para que saliera. Y el perro solo movió a todas las ovejas. Las ovejas son diferente a las vacas. Por eso no se nos llama vacas a nosotros, ¿verdad? Se nos llama ovejas. yo soy la puerta de las ovejas. Verso 8. Todos los que alguna vez vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Todos los supuestos Mesías. ¿Y quiénes de ellos pusieron su vida por la creación de Dios? Solamente Jesucristo. Pero las ovejas no los escucharon. 9. Yo soy la puerta. Si cualquiera entra a mí, a través de mí será salvo y entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene excepto para robar y matar y destruir. Yo he venido para que puedan tener vida y puedan tenerla más abundantemente. Y esto es hacia la eternidad. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Y asimismo, el que está sirviendo al pueblo de Dios. 12. Pero aquel que es un asalariado, un ministro corporativo, y que no es el pastor, cuyas ovejas no son propias, ve al lobo viniendo y deja las ovejas y huye. Y el lobo coge las ovejas y las dispersa. Entonces el asalariado huye porque es un asalariado y no tiene preocupación por las ovejas. Y también lo podemos decir de otra manera. Cuando llega el lobo, el asalariado se une al lobo y trata de acorralar a las ovejas para sacarles más lana. O sea, más dinero. Y hemos visto qué ha sucedido, ¿verdad? Sí. Aquí está la clave. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco a aquellos que son míos y soy conocido de aquellos que son míos. Así que si el verdadero pueblo de Dios está esparcido, ustedes conocen a Dios y Dios los conoce a ustedes. Exactamente como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y vamos a ver qué importante es esto en la autoridad dentro de la iglesia y en la base sobre la que se ha dado esta autoridad. Y lo veremos muy pronto. Yo doy mi vida por las ovejas y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer esas también y ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por cuenta de esto, el Padre me ama porque yo pongo mi vida para que la pueda recibir de regreso otra vez. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo, porque Jesús nos ama. Tengo autoridad para ponerla y autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora vayamos a Juan 21 y veamos la base de esto. Ya que criticamos a Pedro, y hay otra parte de Pedro la cual no criticamos, en donde negó 3 veces a Jesús antes de que cantara el gallo. Antes de que cantara el gallo 2 veces. Juan 21, verso 15. Por tanto, cuando habían terminado de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro. Y también le dijo a Simón Pedro, cuando seas convertido, fortalece a los hermanos. Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él le dijo: sí, Señor, sabes que te amo. Él le dijo: alimenta mis corderos. Tienen que ser alimentados la palabra de Dios para que puedan crecer en gracia y conocimiento y desarrollar el carácter santo necesario para la salvación. Eso quiere decir, cualquiera que va a hacer esto tiene que tener como primera, lo primero en su vida, a Dios el Padre y a Jesucristo. Y no lo debe no los debe de predicar ni por dinero, ni por fama, ni por notoriedad, sino para servir. Verso 16. Él le dijo de nuevo una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor, sabes que te amo. Él le dijo: pastorea mis ovejas. Y esto se vuelve muy importante. Pastorear no significa manejar sus vidas. Significa guiar y especialmente enseñarles para que las ovejas puedan manejar sus propias vidas y tomar sus propias decisiones, teniendo conocimiento de la palabra de Dios y teniendo una relación ellos mismos con Dios. Enséñales cómo. Mientras que un ministro corporativo hace a la gente dependiente y tienen que ir a un ministro corporativo para preguntarle, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Cómo hago lo otro? Porque los ministros corporativos han dicho, no puedes hacer decisiones por ti mismo, tienes que consultar con el ministerio. ¿Por qué dirían eso? Porque tienen que mantenerse ocupados, tienen que tener algo que hacer. Mientras que, por otro lado, el camino de Dios es enseñarle a la gente para que ellos tengan su propia relación con Dios el Padre y Jesucristo, para que ellos mismos independientemente puedan tomar sus propias decisiones. Yo me acuerdo de un evangelista que estaba enseñando desde el púlpito y yo sabía que era una broma, pero él lo dijo más o menos serio y dice, el carro autorizado del ministerio es el Plymouth Furia número 3, porque Dios vendrá en su furia. Esa es una imaginación de un asalariado hambriento de poder, ¿no? Y todo el mundo sabe quién es ese hombre, pero leamos esto de nuevo. Pedro lo negó 3 veces, así que Jesucristo le preguntó 3 veces, porque él hizo que Pedro, junto con Juan, fueran los líderes desde el principio. Y más vale que Pedro hablara la palabra de Cristo y enseñara lo que Cristo le enseñó, y que no se elevara en su carnalidad, como era su tendencia, ¿verdad? Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro estaba afligido porque él le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Jesús le dijo, alimenta mis ovejas. Esa es la autoridad del ministerio. Alimenta mis ovejas. Ahora vayamos de regreso a Ezequiel 34 y veamos a los verdaderos pastores bajo Cristo. Y también veremos a los asalariados que están allá haciendo sus cosas. Y también vamos a ver que los asalariados tienen dentro de sus rangos, dentro de las congregaciones de ellos, aduladores, quienes hacen la voluntad del falso pastor y quienes ejercen la disciplina. Y cuando leemos Ezequiel 34, tiene mucho sentido, no solo para los de dentro de la iglesia que han experimentado o están experimentando estas cosas por el abuso de autoridad dentro de la iglesia, sino también en el mundo, ¿ok? Ezequiel 34:1. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y el Israel espiritual es la iglesia, ¿verdad? Y esto aplica tanto a la iglesia como al gobierno, porque el gobierno debería de ser los sirvientes del pueblo. Y si quisieran servir al pueblo, no se corromperían y no serían como muchos de los congresistas que tenemos actualmente. Tanto republicanos como demócratas, hubo algunos que crearon negocios ficticios dentro de sus distritos y les dieron dinero a estos negocios falsos para llenar los bolsillos de sus propios familiares y no se enfocaron a los proyectos o a la gente a la que debería de ir. Y por eso no se puede hacer nada en Washington el día de hoy, en la actualidad, porque todos son una bola de asalariados quienes solamente se preocupan por sí mismos y de obtener poder y de lo que pueden hacer y de cómo pueden pisotear a otros. Y hay tantos enemigos dentro del Congreso cuyo propósito es destruir a esta nación, a los cuales Dios ha permitido que se infiltre en el Congreso para castigar a este país, porque este país se ha olvidado y ha rechazado a Dios como nación. Y nadie entiende. Ninguno de los comentaristas entienden. Así que podemos aplicar esto tanto a la iglesia como a la nación de Israel. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles: así dice el Señor Dios a los pastores. Ay de los pastores de Israel que se alimentan a sí mismos. ¿No hemos visto esto? Sí. ¿No han aprendido esa lección? Y si ustedes no han aprendido esa lección y todavía se aferran a gente que tal vez fueron puestos como ordenados como ministros hace muchísimo tiempo, pero se han corrompido y muchos de ellos se olvidaron de servir a Dios y han empezado a servirse a sí mismos. Dice: ¿no deberían los pastores alimentar los rebaños? ¿De dónde sacó Jesucristo lo que le dijo a Pedro? Ustedes comen lo grueso y se visten con la lana, matan los gordos, pero no alimentan el rebaño. No han hecho a la débil fuerte, ni han sanado la enferma, ni han vendado la quebrada. No han traído de nuevo aquellas que fueron ahuyentadas, ni han buscado aquella que estuvo perdida, sino que las han gobernado con fuerza y con crueldad. Y yo recuerdo un hombre bien enfermo, fue con su ministro en la iglesia corporativa a la que pertenecía y le pidió unción y fue ungido y no fue sanado y el ministro le dijo: te tienes que salir de la congregación porque no tienes suficiente fe para ser sanado. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que Dios quiere. Y hemos visto esto suceder en muchas ocasiones. Y algunos ministros inclusive dicen: no puedes visitar a tu propio padre o madre o hermanos o familiares si pertenecen a otra de las iglesias de Dios. Pamplinas. Eso es contrario, opuesto a los mandamientos de Dios. Eso no es la autoridad de Jesucristo. ¿Cuál es la autoridad de Jesucristo? ¿En qué se basa? En que el ministro ame, el ministerio ame a Jesucristo y enseñen en amor. No quiere decir que no somos responsables de estar por la verdad y de pelear contra aquellos que son renegados y cosas como esas dentro de la iglesia. Pero, ¿de qué está hablando aquí? Dice: y fueron esparcidas por la carencia de un pastor y se convirtieron en comida para todas las bestias del campo cuando fueron esparcidas. Mucha gente dejó la iglesia por lo que pasó. Mis ovejas vagaron por todas las montañas y sobre toda colina alta. Sí, mi rebaño fue dispersado sobre toda la faz de la tierra y así hay mucha gente esparcida que no saben a dónde ir. Y ninguno las buscó ni indagó por ellas. Por tanto, ustedes pastores, oigan la palabra del Señor. Como yo vivo, y cuando Él dice eso es por mi vida, dice el Señor, seguramente mi rebaño se convirtió en presa y mi rebaño se convirtió en comida para toda bestia del campo, porque no hubo pastor. Ni mis pastores buscaron mi rebaño, sino que los pastores se alimentaron a sí mismos y no alimentaron mi rebaño. Y fíjense lo que dice Jesús. Los que toman para sí mismos este tipo de autoridad. Y hay un ministro que dijo: manden dinero, hipotequen su casa, y si ustedes supieran los planes que tengo, mandarían todo el dinero que tuvieran. Pero nunca les dijo cuáles eran sus planes. Verso 10. Así dice el Señor Dios: he aquí, yo estoy contra los pastores y requeriré mi rebaño de su mano. y les haré dejar de alimentar el rebaño. No se alimentarán los pastores a sí mismos nunca más, porque yo libraré a mi rebaño de sus bocas para que ellas no puedan ser comida para ellos. Porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré a mis ovejas y las buscaré afuera. Como un pastor busca afuera a su rebaño en el día en que está entre sus ovejas dispersas, así yo buscaré afuera a mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde han sido dispersas en el día nublado y oscuro. ¿Y no hemos tenido muchos días nublados y oscuros en las iglesias de Dios? Sí. ¿A dónde las va a traer? Las va a llevar a donde puedan ser alimentadas y las va a llevar a donde puedan ser instruidas en la verdad. Y las sacaré de los pueblos y las recogeré de los países y las traeré a su propia tierra. Y las alimentaré sobre las montañas de Israel cerca a los ríos y en todos los lugares de la tierra donde vive gente. Y las alimentaré en un buen pasto. Esto quiere decir, preparen. Tengan el Espíritu de Dios, sepan lo que están haciendo los ministros, aplíquense, ministros, todo el tiempo a hacer esto para que les den buen pasto, para que les den buen alimento, no para que les den espinas y cosas de esas. Y continuaremos en el número 4 en el próximo sermón.